Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 8 de la noche en punto de la polémica del fútbol. Después de varios días sin vernos ni escucharnos en medio de la Copa América, pasamos a la polémica de la política. Y hoy, recargados ante los últimos hechos que comprometen cambios políticos de fondo ante la llegada de nuevas figuras al gabinete presidencial. Vamos a analizar las causas de los cambios, el propósito de las nuevas caras, lo que significan estas modificaciones de cara al arranque del segundo tiempo del gobierno Petro. Después, una pregunta sobre una aclaración no pedida del primer mandatario. Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a su audiencia y a mis compañeros de panel.
María Alejandra Villamizar, periodista, columnista del Espectador. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación, mis compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia.
También con nosotros Andrés Caro, abogado, candidato a doctor de Derecho de la Universidad de Yale, columnista en La Silla Vacía. Hola, Andrés. Buenas noches.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Saludos a mis compañeros de mesa de la audiencia.
También con nosotros Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, ex secretario de Transparencia de la Presidencia. ¿Cómo le ha ido?
Diana, muy buenas noches para usted, para mis compañeros y, por supuesto, para la amable audiencia de Hora 20.
A cuentagotas y a pocos días de arrancar el segundo tiempo del mandato presidencial, el presidente Petro ha ido destapando las cartas de los cambios de su gabinete. Una renovación que se anunció a finales de su viaje a Suecia y que se ha materializado desde el pasado sábado. Por ahora los cambios no van en una sola dirección y ese es el análisis que tendríamos que hacer. El primer ministro del que se anunció la salida fue el del Interior, Luis Fernando Velasco, quien será reemplazado por Juan Fernando Cristo, también liberal y fundador del Partido En Marcha. Cristo aseguró este miércoles que buscará un acuerdo nacional que permita explorar a futuro, en el próximo gobierno, la posibilidad de una asamblea constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91, con lo cual el ministro llegaría alineado con la idea del presidente de impulsar y empezar a materializar ese proceso. Los otros cambios que se han dado en la cartera de Justicia, donde llegará Ángela María Buitrago, quien estuvo en la terna armada por el presidente para fiscal general. Buitrago ha dicho que la reforma a la justicia, el sistema carcelario, las reformas a los procesos penales y la humanización carcelaria están dentro de sus prioridades. Otro cambio se concentra en la cartera de Agricultura, de donde sale Jennifer Mojica y la hasta hace poco viceministra de Desarrollo Rural, Marta Carvajalino, pasará a liderar los procesos de compra de tierras, campo productivo y reforma agraria. Y por último está el cambio del Ministerio de Transporte, de donde sale William Camargo, y la actual viceministra de Infraestructura, María Constanza García, pasará a la cabeza del ministerio, donde abordará temas como caminos vecinales y estructuración de proyectos de ferrocarriles. Hasta el momento el presidente ha hecho tres remesones ministeriales, febrero y abril del 2023 y este de julio de 2024. El gobierno ha tenido 37 ministros en casi estos dos años, mientras que la cifra en el periodo del gobierno de Duque fue de 28 y en el periodo de Santos de 27. Por ahora son 5 los ministerios que se mantienen desde el 7 de agosto del 22. 4 carteras que han tenido 3 ministros son Agricultura, Transporte y Deporte. Sin embargo, falta esperar los cambios que pueda realizar el presidente en otras carteras en las próximas horas. Se habla de varios. Y otros cambios que tienen que ver con las fuerzas militares, sale el general Helder Giraldo como comandante de las fuerzas militares y entra Francisco Hernando Cubides. Así que empiezo por preguntarle, Paca, una mirada general a lo que significan estos cambios de los últimos días, los cambios en estas 4 carteras, ¿son un viraje para el gobierno? ¿Qué tanta oxigenación dan en un momento en el que arranca el segundo tiempo de este mandato? ¿Ayudan a impulsar estos cambios el gobierno?
Primero, Diana, a mí me sorprende que hablemos de remesón. Yo creo que remesón fue lo que pasó en el 2023. Yo creo que lo que aquí está pasando es un cambio de gabinete que ha sido planeado por el gobierno y anunciado por el gobierno. No se siente como yo sentí el de los cambios en el 2023, la salida primero de Alejandro Gaviria y después de Cecilia López y de José Antonio Campo. Ahí yo sentí un remesón, ahí sentí un temblor. Ahora lo que siento es una cosa distinta, y es, el presidente lo anunció, y anunció que había que hacer unos cambios y le quedan 2 años de gobierno. Entonces, la primera observación que tengo es esa. Yo no tengo muy claro por qué seguimos hablando de remesón.
A menos que vengan unos nuevos que todavía no conocemos.
Pero es que remesón es cuando tenemos un sacudón por sorpresa, ¿no? Se usa remesón cuando hay temblores de tierra. Yo no veo que aquí tengamos ninguna sorpresa.
¿Lo de Juan Fernando Cristo no le parece un remesón?
Pero no, digamos, me parece que es un nombramiento que sorprende, pero no creo que el cambio ministerial sorprenda. Es a lo que me refiero, Diana. La sensación que yo tengo es que Velasco no estaba cómodo, y creo que lo dijo en una de sus entrevistas, con la idea de la constituyente en términos generales, y poder constituyente, digamos, cualquiera sea la retórica alrededor, él habló de la necesidad de concentrarse en reformas, y en las reformas sociales y en la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Y a mí ahí me parece que si realmente alguien quiere hacer una transformación política en Colombia, está ahí en el acuerdo de paz. Está la reforma rural integral, está la participación en política, está el fin del conflicto, está el tema de las drogas ilícitas, está un acuerdo sobre las víctimas, hay temas de implementación y de verificación, ahí hay una gran reforma política. Entonces yo creo que de alguna manera esa mirada de Velasco tiene sentido, pero obviamente esa mirada no va de la mano de la idea de llamar al poder constituyente. Entonces creo que, yo siento que tiene sentido. Además creo que Velasco hizo un muy buen papel, sacó la agenda legislativa del gobierno y cumplió, y yo creo que cualquier persona que hace ese trabajo durante este tiempo termina rendida. El caso yo conozco un poco a María Constanza García y tuve la oportunidad de compartir un panel una vez con Marta Carvajalino, y la verdad tengo muy buen concepto de las dos. María Constanza García es una conocedora de los temas de infraestructura del país. Conoce los temas muy bien, estuvo a cargo del INVÍAS últimamente, estuvo encargada, y creo que es una mujer que trabajó ya con el presidente y que conoce muy bien el tema. Y Marta Carvajalino, yo creo que es una persona impecable para implementar la reforma rural integral que está pactada en el acuerdo de paz. O sea, me parece que ella podría hacerlo y podría hacerlo muy bien, si el propósito del gobierno es implementar el acuerdo, que ojalá sea así. Cuando yo veo esos nombres, como el de María Constanza, que conoce el tema de vías terciarias, que conoce el tema de las grandes concesiones, uno dice, buenísimo, buenísimo, porque tiene un conocimiento cercano. Y Carvajalino también. Cristo me sorprende un poco. Me sorprende por él, no por el presidente, la verdad. Pero es una persona que conoce el acuerdo de paz bien, que conoce el Congreso divinamente. Vamos a ver qué ocurre. Digamos, me sorprende de él, porque yo hubiera creído que él estaba pensando en cosas distintas por sus declaraciones públicas. Pero bueno, a veces estas cosas pasan en política, ¿no?
María Alejandra, usted escribió una columna en la que decía que el presidente debería aprovechar este momento, que convoque una especie de Dream Team, de equipo de sueño, que llame a los mejores, que le diera garantías y que lo llamara como quisiera. ¿Se cumple con los pocos, con estos cambios que tenemos, con lo que dice Paca, que a mí me parece una gran noticia, y comparto con ella la opinión de Marta Carvajalino y María Constanza García, que está armando por fin un Dream Team?
Pues Diana, los gobiernos tienen tiempos, y el gobierno de Petro ha sido una experiencia para toda la sociedad colombiana de entender en qué terreno, a qué terreno nos llevaba esta identidad de izquierda con la que tiene obviamente el presidente puesta sobre la mesa su apuesta de país. Pero esa propuesta más que ideológica ha sido una gran, deficiencia en gestión. Le quedan 2 años, estamos a pocos días, a un mes Pues julio 3, estamos en agosto 7, cumplimos 2 años de este gobierno de Petro. Y a 2 años se dice que el presidente está en campaña ya hace un tiempo y que si la campaña va a continuar, si él lo que quiere es, digamos, que su propuesta ideológica o su propuesta progresista para Colombia continúe y tenga un chance, digamos, por los votos, tiene que demostrar básicamente eficiencia. Y la gestión de gobierno, que ha tenido bastantes y evidentes deficiencias, pues puede solventarse si el ministro de Transporte logra adelantar la agenda de un mejor, digamos, una mejor conectividad en el país. Si la ministra de Justicia logra poner en cintura algunos temas que el Ministerio de Justicia, hay que decirlo, es corto en sus tareas, pero puede tener el tema de las cárceles y sobre todo significar una gran reforma a la justicia que no se ha podido. Si la ministra de Agricultura puede representar algunos sectores para echar a andar la reforma agraria, que es básicamente la tarea principal que tiene hoy en día con el tema del acuerdo de paz. Y el ministro del Interior, pues el ministro de la Política, donde está centrada la famosa polarización política. Si el ministro Cristo representa algo hoy en día, es que quizá desde hoy, y vamos a ver cuánto puede hacer y cuánto puede durar realmente este empeño, es bajarle la atención a la polarización. Y bajarle la atención a la polarización significa, primero, cumplir el acuerdo de paz sin miedo, digamos, a esa oposición del no y de lo que significó en su momento no haber avanzado durante 4 años en el gobierno de Duque, pero sobre todo intentar que Colombia tenga una hoja de ruta que se había planteado allí, porque el acuerdo de paz, pese a que pareciera estar disminuido y que ha perdido su fuerza, pues ese es el compromiso más grande del Estado que se ha hecho en los últimos años. El acuerdo de paz significa para el presidente Petro también una coherencia en lo que ha significado su elección, y es el desarrollo territorial, el reconocimiento de las víctimas, el trabajo por el desarrollo en las zonas PEDET, llamadas así, por el mismo acuerdo, pero también el cumplimiento de un Estado que históricamente ha faltado, digamos, a sus compromisos. El presidente Petro está metido en una vaina, perdón, en un tema, perdón por la coloquialidad, que se llama la paz total. Pues esa paz total va a tener que aterrizar en algún sentido en un escenario muy complejo, no solamente en términos de justicia, sino en temas profundos de los acuerdos, pero que va a significar política, es decir, el ministro Cristo va a tener, por su vocación y por donde viene, la tarea, y ese es el compromiso que se entiende hoy en su declaración ha hecho con el presidente Petro, es implementar el acuerdo de paz y llamar al acuerdo nacional. Y ahí es donde entra, digamos, esta figura. Juan Fernando Cristo no es un ministro que venga del Senado. Él fue 3 años ministro del Interior. Le correspondió además una tarea muy complicada, que fue mover, por ejemplo, la agenda del fast track, que era la que ponía a andar el acuerdo de paz, pero que tiene además una historia política muy larga y tiene una jerarquía en términos, fue candidato presidencial, etcétera, pero hoy en día en el gobierno, ¿quién representa un acuerdo político? Representó un acuerdo político Alejandro Gaviria en su momento, digamos, significó un acuerdo político Ocampo, el Ministerio de Hacienda. Eran personas que llegaban un poco a hablar de esa coalición que quería Petro para quitar los fantasmas de la izquierda. Pero a mí me parece que la llegada de Cristo puede ser el inicio de verdad de un acuerdo político al que llegan además sectores conservadores con la ministra de Transporte, que ya están ahí, que han estado siempre. Ángela María Buitrago en el Ministerio de Justicia no es una persona menor, digamos, dentro del coloquio nacional del acuerdo de la justicia, que es en verdad, digamos, uno de los escenarios fundamentales de un acuerdo nacional. Estamos hablando de la JEP, estamos hablando de los conceptos de impunidad que se están hablando alrededor de lo que tiene que ver con una posibilidad de generar, digamos, una justicia para todos. La agricultura, ya dije, la reforma agraria. Y por supuesto el tema político, no solamente en el Congreso para adelantar las reformas que queden, sino para impulsar la constituyente. Yo creo que aquí el tema importante, y que se le está diciendo para terminar al ministro Cristo, que está siendo incoherente con lo que había dicho, y parece que sí, puede ser que esto lo que haga es poner a la constituyente a andar, o al proceso del poder constituyente, en términos que todos lo entendamos, en términos que se logre, digamos, aclarar cuál es el propósito del presidente alrededor de esto. entiendo el poder constituyente, casi que una utopía, es decir, que el pueblo mande y organice una agenda jurídica, lo que sí puede hacer es que primero se deshace de la fantasma de la reelección, porque creo que el ministro Cristo, o designado ministro Cristo, ha dicho que eso a él no le jala. Entiendo que el presidente Petro ha aceptado ese acuerdo para que él entre al gabinete, y que la constituyente pueda ser parte de un gran acuerdo nacional. ¿Para qué? ¿Para qué una constituyente? Seguramente temas grandes para este país y unas reformas que verdaderamente valgan la pena. A mí me parece que sí, usted cita mi columna generosamente y le agradezco, pero yo creo que ahí el arrebato del que se habla en esa columna sí le dio al presidente, y creo que no va a tener otra opción que crear en estos 2 años una nueva agenda de eficiencia y de entendimiento. Quizá entendimiento. Aquí vamos a ver, Cristo, a quién es capaz de traer a la mesa.
Pues yo ese arrebato me quedo con las mujeres nombradas hasta el momento, que me parecen fantásticas, incluyendo, y le agrego a María Margarita Zuleta, Ángela María, a quien he venido estudiando los últimos días, y creo que ha sido una importante mujer para Colombia en por lo menos lo que ha hecho en su idoneidad. Con respecto al ministro Cristo, usted lo ha dicho. Ojalá tenga algo que ver con el tema que le ha importado hasta el momento en su historia política, que tiene que ver con las víctimas y los PEDETs, y no estemos hablando de acuerdos debajo de la mesa, y que esta constituyente no termine mal. Pero me voy con Andrés Caro.
Diana, yo creo que lo primero que hay que decir y reconocer es que las opciones no pensábamos que iban a ser tan buenas. Los más pesimistas pensábamos que este iba a ser un gabinete más radical, con personas más cercanas al petrismo, que iban a hablar entre ellos, activistas, personas que venían, digamos, recomendadas por el M-19, por los exmiembros del M-19, y nos ha sorprendido. Y yo creo que lo primero y lo más honesto es reconocer que es una buena sorpresa las personas que se han nombrado, entre ellas las tres mujeres cuyas credenciales son excelentes, pero también el ministro Cristo. Acá estuvimos con el ministro Cristo, Diana, la última vez. Él fue muy crítico de la idea de la constituyente. Él lo que parecía estar detrás era de una implementación más completa del acuerdo de paz. Pero bueno, hoy habló de la constituyente. Yo creo que él es un político y está haciendo política también con su nombramiento, y está diciendo, pues si vamos a ser una constituyente, vámonos por la vía institucional. Y acá de nuevo, hay que felicitar al gobierno. Es mejor cuando hablan de una constituyente siguiendo la vía institucional a cuando hablaron de una constituyente por decreto. O sea, yo creo que el balance es más positivo que negativo. Siento, sin embargo, que Cristo trata de llegar al gobierno con un rol más o menos como de primer ministro, como de organizar el gabinete para estos 2 últimos años, organizar la implementación del acuerdo de paz, organizar las reformas. Creo que muy rápidamente va a chocar con los believers, como dicen los fanáticos de la música, con la gente que sí quiere unas reformas a como de lugar. Creo que ahí va a ocurrir algo, probablemente el desgaste propio de Cristo, que yo creo que hay que reconocerle la valentía. O sea, acá solemos ser muy críticos de la gente, pero yo sí creo que asumir este reto en este momento y con el discurso que dio hoy, pues requiere cierta valentía, y vamos a ver cómo lo va a llevar a cabo. Yo siento que las tres ministras se enfrentan a unos retos de ejecución increíbles.
Viendo lo que dice, porque la gente, digamos, sobre todo cuando está en la oposición, lo que mal califica a cualquiera que se preste para estar en el gobierno, digamos, no encuentra como un acto de altruismo participar del gobierno, sino inmediatamente como un acto de burocracia puro. Y bueno, el castigo que han recibido Ocampo, y que ha recibido Alejandro Gaviria, y que ha recibido Cecilia López, no ha sido poco, por haber participado de este gobierno. O sea, muy pocas personas asumen la posibilidad de entender que quien acepta pues con un propósito de país, sobre el cual tendremos que hacer una veeduría muy a fondo.
Claro, Diana, pero yo creo que así como ninguno de nosotros está dudando del patriotismo de la doctora García, o de la doctora Buitrago, o de la doctora Carvajalino, pues tampoco. O sea, también hay que darle el beneficio del inventario al doctor Cristo, a quien yo no conozco, salvo por las veces que me lo he encontrado acá en este programa. Pero yo siento que un político de carrera como Cristo, que lo que quiere es, supuestamente, es defender el acuerdo de paz, pues llega a un buen lugar para defenderlo. ¿Qué va a poder hacer?
Lo que tendrá que mostrar es cómo sale de la incoherencia, ¿no? De lo dicho
¿Cómo
versus
sale?
a lo dicho hoy, que ahí, a
¿Y qué va a hacer
diferencia
con
de
la
las otras,
Constitución?
que han tenido una coherencia, pues el doctor Cristo tendrá que explicar la suya, que no ha sido
Así es.
coherente. Correcto.
No ha sido coherente y yo creo que pedirle a un ministro del Interior o a un político tradicional que lo sea, pues es muy difícil. Y con Cristo lo que vemos es como esto llevado a la actualidad. Yo hay un reto que María Alejandra, digamos, señaló, pero al que yo le veo que creo que es muy importante, es este aterrizaje de la paz total. Y creo que el doctor Cristo y la doctora Buitrago tienen un gran reto y es aprobar la ley de sometimiento, que como dice la ley de paz total, las negociaciones se abren en dos caminos. Y acá Gabriel sabe esto mucho más que yo. Hay un camino de negociaciones de paz y hay un camino de sometimiento que hoy en día no tiene una ley. Entonces es muy importante para el presidente Petro lograr esa ley. Yo creo que la ministra Buitrago y el ministro Cristo pueden sacarla adelante. Eso es lo bueno. Lo malo, Diana, es que qué tal que Cristo esté ahí, digamos que se haya dado la vuelta completa. Y yo sí creo que Cristo es un operador mucho más potente y mucho más inteligente que el ministro
político,
de
dicen,
Lazo.
O operador político.
El operador político. Y creo que si los que no queríamos una constituyente ni la reelección, etcétera, etcétera, si eso está en la cabeza del ministro Cristo, pues estamos entonces en un escenario
sí.
peor, porque él es mucho
Diana.
Mejor ministro.
Espéreme, María Alejandra. Gabriel.
Diana, yo lo primero que quiero anotar es que no se ha acabado el remesón ministerial. Es decir, como usted bien lo señalaba en la introducción, esto se ha dado a cuenta gotas y hacen falta todavía nombres por conocer. Se había hablado inicialmente de 7, pero Petro puede dar sorpresas, pueden ser más, pueden ser menos. Lo segundo es que hay que ser pragmático. Quedan 2 años de gobierno, la tercera y la cuarta legislatura van a ser muy difíciles en términos de pensar sacar proyectos estructurales. Entonces hay que entender desde lo general qué tipo de gabinete, y yo en esto coincido con Andrés, había 3 posibilidades para el presidente: un gabinete de coalición, un comité de aplausos dirigido a una campaña política en el 26, o un gabinete mixto donde cada una de las carteras juega un rol diferente. Entonces uno tiene que evaluar es cartera por cartera. Creo que en el Ministerio del Interior el presidente Petro se metió un golazo. No creo que se haya traído al santismo, pero sí tranquiliza a los sectores moderados y santistas que creen en el proceso de paz, porque una de las prioridades de Juan Fernando Cristo es el proceso de paz, pero creo que ahí su función va a trascender el tema del proceso de paz. Va a tener que tratar de mantener unas mayorías precarias en Senado y unas mayorías precarias en Cámara. Va a tener que tener la función de no quemar los puentes con los partidos para tratar de salvar los proyectos que puedan ser salvados. Tercero, Diana, se vienen 2 legislaturas con una oposición aguerrida que se va a jugar el todo por el todo en control político y mociones de censura, y ahí ese operador político es fundamental para que los votos que no van a los proyectos salven a los ministros que queden. Lo tercero, es un mensaje positivo para el proceso de paz, y creo, Diana, y esto no ha sido conversado, no sé qué efecto vaya a tener en el Partido Liberal y con César Gaviria, donde Velasco había sido el mayor disruptor dentro de la unidad de la dirección del Partido Liberal. Creo que eso le baja la temperatura, puede cosecharle algunos réditos en los liberales del Senado. En materia de justicia, Diana, creo que la decisión del presidente, como se diría en fútbol, que está de moda hoy, es posición por posición. Había un desgaste de Néstor Osuna, que hizo una gran gestión, sacó la reforma agraria, sacó la ley de la paz total, pero se quedó corto con la reforma a la justicia, con el tema del sistema carcerario, y como bien lo decía Andrés, el gran reto va a ser también la ley de sometimiento, que si no pasa en esta legislatura, entierra cualquier posibilidad del proyecto de la paz total. Y en materia de transporte y agricultura, yo ahí sí tendría alguna diferencia en pensar que vamos a ver un mayor nivel de ejecución. Creo que hay continuidad, porque más allá de los excelentes perfiles que tengan las nuevas ministras, vienen de esas carteras, es decir, se salva la continuidad de las políticas, pero venían de carteras que tenían problemas de ejecución. Es decir, no sé si pasar de viceministras a ministras implique que vayan a tener ese impacto. Entonces creo, Diana, que uno tiene que esperar a que esté listo todo el remesón ministerial pero creo que el presidente Gustavo Petro ha optado por una solución mixta en donde va a haber carteras que van a ser instrumentales para la campaña del 2026, que son las carteras donde tienen mayor nivel de ejecución, y hay otras carteras que son instrumentales para el proyecto político, que involucran establecer puentes con el Congreso y establecer los mecanismos necesarios para garantizar uno de los proyectos, que es el de la paz total.
Paca.
Es que a mí qué pena que insista en lo de remesón, pero si además estamos hablando de continuidad en dos carteras y de una señora que estaba en la terna del fiscal, ¿de qué remesón estamos hablando? Estamos hablando de decir, yo quiero este par de personas que son técnicas, que conozco lo que han hecho, que son menos políticas, y las muevo para acá. Por eso el tema de del remesón a mí me sigue pareciendo que no es una palabra adecuada. Pero hay otro tema que a mí me parece muy interesante y es, generalmente los gobiernos anuncian los ministros cuando van a arrancar su gobierno de esa manera. ¿Por qué? Para estar en los medios de forma constante. Y el presidente Petro ha sido el mago para estar en los medios de forma constante con este tipo de cosas. Y anunció a los ministros que es un cambio que no es distinto de lo que tuvo en algún momento Santos o de lo que tuvo en algún momento Uribe en unos cambios de tercio. Se parece a algunos de esos cambios, pero digamos, la lógica es que lo hace a través de de las plataformas, uno por uno, haciendo ese anuncio. ¿Para qué? Para estar en los medios. Él es el gran maestro de eso. Por eso creo que el cuentagotas, en el único caso donde yo creo que no tenía claro para dónde iba, era en el caso de Cristo, pues que tenía ideas, pero que no tenía el acuerdo logrado. Y por eso fue el primero ministro, el primer anuncio que hizo es que salía el ministro Velasco, y el último en anunciar quién es el ministro es el caso de Cristo. Pero en todos los demás lo hizo muy, muy en un día. Y lo que está haciendo es estar presente en los medios en un momento tan difícil como la Copa América, para hacer primera línea en las noticias.
María Alejandra pedía la palabra.
No, es que quería hacer una pregunta, quizá para que lo habláramos. ¿Es posible que la constituyente siga creando la polarización y la polémica sobre su necesidad? Yo creo que Gustavo Petro no es tan importante por lo que ejecute, desafortunadamente, en términos de política pública, para, digamos, disminuir las desigualdades en Colombia, para crear oportunidades y mejorar la economía. Yo creo que Gustavo Petro es un presidente que está generando un cambio es en la narrativa de nuestro país. Y ya creo que a partir de ahí, lo que se ha puesto en la mesa sobre la necesidad de repensar determinados temas en reformas es ya un cambio. Y creo que cualquier gabinete, cualquier cambio de gabinete, Paca, la palabra remesón podemos aceptar que no sea la que signifique pues esto, pero crea no solamente una noticia, sino refresca las posibilidades de que la gestión se dinamice, que creo que es lo más importante para los colombianos. No hablemos del gobierno, ni hablemos de Petro, hablemos de los colombianos y lo que necesitan los colombianos, que es que mejore su calidad de vida, que mejore su economía, que tengan confianza en que el Estado está ahí para ellos, para ayudarles, que es de alguna manera la desconfianza que se ha generado a través de la dialéctica y de toda la retórica, si se quiere, también del presidente Petro, en sus trinos y en este despiste permanente que nos tiene distraídos en lo que verdaderamente se necesita. Entonces, claro que lo que la gente esperaba de un gobierno de izquierda es que trajera una cantidad de reformas sociales que le permitieran a la gente vivir mejor. Eso sabemos que mover un Estado no es tan fácil y que tampoco lo iban a dejar, digamos, como él dice, transitar claramente hacia un Estado que, un Estado, los miedos que eran, un Estado de
Sobre todo
Venezuela,
cuando
un
no ha
Estado.
mostrado mucha capacidad para hacerlo.
No, 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 no la tiene y de hecho no lo va a mejorar tampoco con este gabinete, porque le quedan 2 años.
Bueno,
Entonces, lo
esperemos que
que yo creo
sí.
es que aquí los
Esperemos que sí.
significados de
Para
este
eso es el
cambio
ejercicio
son.
de hacerse elegir o no.
Claro, por supuesto. No, no, si yo no lo estoy disculpando, me parece que al contrario, el gran sino que va a caer sobre el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno que no pudo mejorarle la vida y la calidad de vida a muchos sectores y que
sí,
creó
pero le
además unos
pregunto
escenarios.
porque creo que le entendí que es porque no se lo han permitido, que es la narrativa de Petro.
No, no,
O es
no,
porque
pero no, no
además de que no se lo.
necesariamente estoy dándole el apoyo a su teoría de que no se lo han permitido, pero vamos a pensar que de alguna manera generar los cambios que él se propuso para la gente que le votó. Tampoco iban a ser como un camino de flores, que de aplausos y entonces le van a
Exacto.
dejar.
Y
Eso
que
no
su
iba a ser
gran
así. Es que
desafío
está
era
entendiendo las dificultades de la
saberse
democracia.
mover entre
Y
las
yo,
espinas.
claro,
Es que.
y ese camino le habrá dejado una lección. Lo que yo creo es que, y ya para terminar, digamos, mi idea es: el significado de Petro va a terminar, ojalá sea así, pero no tengo claro, ni hay que desconfiar porque el presidente Petro un día está así y otro día está de otra manera. Es que esto le va a dar un impulso de los últimos 2 años para que signifique algo su gobierno. ¿Y qué puede significar? Pues dejar dos o tres cosas que tengan un horizonte. Si este poder constituyente y esta constituyente que eventualmente se arregle o se cuadre o se logre con un acuerdo nacional en donde entre el uribismo, donde entre el liberalismo, donde entren los conservadores que ya están, los conservadores siempre están, donde estén el mismo pacto histórico, donde estén los verdes, donde se cree, digamos, un escenario político que permita establecer cuáles son los temas prioritarios de este país, pues eso es lo que va a dejar Petro, no mejorar, ¿entiende? La vida,
Me pregunto
la vida de las comunidades
si
y las
eso,
personas
si eso no
territoriales. Pero eso ya no
terminará.
lo hizo, eso ya no lo
Claro,
logró.
me pregunto para después de la pausa si precisamente ese mensaje no terminará precisamente validando toda su narrativa y su incapacidad. Entonces nombra al mejor de los ministros posibles para esa función, que sin duda es Juan Fernando Cristo, quien pues nadie duda de su capacidad política y de su experiencia, y terminará validando vía proceso constituyente en un próximo gobierno la incapacidad absoluta para haber gobernado, y entonces le vamos a quitar la posibilidad a mujeres como las que mencionábamos hace poco de hacer un ejercicio de gobierno real en la institucionalidad que tenemos.
Pero ellas no tienen ningún, en ese momento no tienen ningún obstáculo para ser eficiente y poner a andar las carteras y las políticas públicas. O sea, ojalá
Pues
estas
esperemos
mujeres
que las dejen hacerlo dentro del mismo gobierno, porque no creo que la
A
oposición
mí
se
me
niegue.
angustia
Pues digamos, este es un
mucho
cambio que
la
estaba planteado
narrativa.
por Laura Sarabia. Este cambio era una cortina de humo de Laura Sarabia en una semana donde ella amasó la lista de los ministros que había que cambiar. Es que aquí hay otras cosas internas de las que no vale la pena hablar en este momento porque me parecen nimiedades frente a al gran reto que tiene un cambio de presidente, un cambio de gabinete en un gobierno cualquiera que sea,
No,
¿no?
es que
Pero
de
ese es otro
pronto
tema. Pero
no
es
me
muy
hice entender, María
relevante
Alejandra. Lo que me pregunto yo es que si el legado de Petro termina siendo ese proceso constituyente para el próximo gobierno, entonces su narrativa de que es que eso es mi legado porque no pude haber dejado ningún legado de cambio.
que ahí hay un problema serio, Diana, muy serio. Es que ese discurso es profundamente antidemocrático. Digamos, resolver que es que no me dejaron es desconocer que aquí no hay un emperador, que aquí lo que tenemos es un presidente de la República que
Claro.
tiene controles y que tiene Congreso y que tiene opinión pública y que tiene periodistas y que tiene organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no es que lo dejen o no lo dejen. Es que los presidentes no son emperadores, los presidentes proponen políticas públicas que se discuten en democracia. Y una vez son aprobados los caminos legislativos o los caminos regulatorios para implementar esas políticas públicas, se implementan con procesos y procedimientos y controles. Por eso a mí me ofende profundamente el tema de que no lo dejan, el discurso de él, pero el eco que hacemos de que no lo dejan. Es que es genuino oponerse. De eso se trata la democracia.
Pero a ver, Paca, yo para aclarar una cosa, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la tesis de que no lo dejan. Lo que estoy diciendo es que dado el segundo año de gobierno en el que no ha sido capaz de echar a andar las políticas públicas que se propuso por su ineficiencia, por la falta de gestión, por la falta de atención y de gobernabilidad que ha tenido en su falta, digamos, de metodología de gobierno, de su método de gobernar, su falta de disciplina. Esa delegación de funciones que nadie quiere, digamos, ponerle nombre propio, esa delegación y ese momento en que supuestamente él se excusa en que no lo dejan, lo que yo creo para este segundo año es que ya entendiendo que no va a hacer grandes cambios, es como la gente que dice, ya que no hizo nada, que no friegue lo que está. Entonces, lo que yo creo es que se va a crear un ambiente de una cosa política mucho más macro que una gestión específica de política pública, porque eso ya sabe él que no lo puede hacer.
Claro, eso es lo que me parece triste. Por lo menos, y les pregunto si no les parece a ustedes, porque eso que usted plantea,
claro que lo parece, es, porque un gobierno que no
me parece una lectura,
años en un país atrasado,
me parece una lectura,
miles de oportunidades.
Claro, es que me parece una lectura muy inteligente y analítica la suya. Lo que pasa es que si esa es la lectura, entonces estamos ante una decisión de nombrar a un ministro para garantizarle eso por la absoluta incapacidad. Y entonces, ¿para qué nombran a unas mujeres capaces si de todas maneras no van a hacer nada? Si realmente el cambio que están haciendo no es para recuperar la posibilidad de un cambio real en 2 años de gobierno, sino para vender esta cosa macro en la que el país entra en un proceso constituyente, porque nada fue posible, pues entonces estamos hablando de qué. Ya regresamos.
Que si no se trata de implementar el proyecto, el acuerdo de paz, uno no entiende de qué se trata.
Pues no lo ha implementado en 2 años.
¿Y no podría hacerlo en 2 más? No podría ocuparse el ministro del Interior de eso, o tiene que ocuparse es de vendernos un proceso macro como el que estamos planteando.
En Caracol Radio, hora 20.
Son las 8 de la noche, 41 minutos, y volvemos con La Paca Zuleta, María Alejandra Villamizar, Andrés Caro, Gabriel Cifuentes. Y quedamos en una pregunta que me parece fundamental, y es, de alguna manera uno podría decir que está aceptando entonces Juan Fernando Cristo el cargo de ministro del Interior para dejar una narrativa de constituyente y lavarle la cara al presidente en su incapacidad de ejecutar y gobernar. Así de claro, ¿sí o no, Gabriel Cifuentes?
No, Diana, yo tengo una lectura algo distinta. Yo creo que este tema de la constituyente se convirtió en una muletilla que se salió de control, escaló, que nadie entiende, donde no hay ningún acuerdo dentro del gobierno frente a su alcance, y así como el mismo concepto del cambio redujo el debate político a esas figuras abstractas donde verdaderamente pues, cae todo de su peso. Pero yo sí creo que el único proceso constituyente es el que dicta la Constitución en su artículo 374. Ahí no hay más salidas. Ahora bien, Diana, lo que yo sí creo es que van a tratar de convertir en estas narrativas, en estas muletillas, en esta idea, en estos conceptos abstractos, si van a tratar de convertir la elección del 2026 en un proceso constituyente de algún tipo. Y yo creo que el ministro Juan Fernando Cristo se tuvo que haber enfrentado a una posición muy difícil, porque incluso cuando el presidente Gustavo Petro anunció la salida del ministro Velasco, dijo que el próximo ministro se encargaría de avanzar en el proceso constituyente. Al ministro Cristo no le queda de otra sino tratar de esquivar las balas en su alocución, en su posición de hoy, diciendo si acaso se va a hacer un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, pero será en el otro gobierno. Lo que se va a tratar de hacer es convocar los espacios de discusión. Es decir, le tocó también navegar en un mar de ambigüedades que ha sido propia de esa narrativa que se salió del control y que el presidente usa en todos los discursos día de por medio. Pero yo creo que tenemos que aterrizar las cosas. Yo no creo que la función de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior sea avanzar en esa idea del proceso de Asamblea Nacional Constituyente, pero sí hay un interés claro.
Doctor Cifuentes, él mismo dijo que sí.
Claro, pero no tenía de otra, Diana. Para aceptar ese cargo.
No, pero no puede ser lo que usted me está diciendo. O sea, el ministro del Interior, yo quisiera por eso hablar con el doctor Cristo, que hoy no podía hablar. El ministro del Interior, usted me está diciendo que es que dijo eso porque le toca surfear
Yo sí creo, Diana.
O sea, ¿le toca ir por debajo, por arriba, para poder aceptar el cargo y nadar en todas las aguas?
Yo sí creo, Diana, porque el único proceso constituyente que el mismo ministro reconoció hoy es el que establece la constitución política. Lo
¡qué
dijo
pena!
Él. Lo dijo él.
Pero es que, Gabriel, las personas...
A ver, pero ¿cómo le vamos a decir entonces a este país que eso es lo que tenemos que aceptar? Es que yo sí creo que el doctor Cristo mañana tendrá que decirnos, y se comprometió a hablar con nosotros a mediodía, si esto que nosotros estamos discutiendo así es así. Y yo sí le voy a preguntar si está de acuerdo con que usted esté diciendo que es que él está nadando, está viendo a ver cómo nada por arriba y por abajo para poder aceptar ese cargo, porque eso no es respetable.
Yo sí creo
que además que la gente puede no aceptar cargos.
El único proceso constituyente es el que dicta la Constitución. No tiene otra salida. Esa interpretación laxa y ambigua de que hay comunidades que se reúnen y que esos son procesos constituyentes, eso es un embeleco que no existe.
Pero yo sí espero que haya aceptado el cargo para algo más altruista que eso.
Claro, pero yo pregunto una cosa, Diana. Es decir, si el camino... El reclamo, por ejemplo, de Germán Vargas Lleras y de sectores de oposición es la constituyente tendría que ser convocada por el artículo constitucional que lo permite y que el proceso constituyente, independientemente de la idea de que sea conveniente y necesaria una constituyente como Asamblea Nacional Constituyente, como lo fue hace 30 años. Esa ambición de decir Petro sería derrotado, según decía Vargas Lleras, sí, seguro, montémonos en esto para derrotarlo. Me genera la duda de si yo no creo que sea menor y tampoco creo que sea excluyente, porque la implementación del acuerdo de paz básicamente sería poder generar una política pública efectiva para crear las condiciones.
¿Está aceptando el doctor Cristo que para poder implementar el acuerdo del que él participó necesitamos una constituyente? Esa es una de las preguntas que tiene que responder.
Una constituyente para implementar el acuerdo, porque es un acuerdo que está blindado constitucionalmente por 3 gobiernos, está regulado también por la misma constitución, por la misma ley colombiana, pero además vigilado por Naciones Unidas, y este acuerdo no es un chiste. Este acuerdo se ha ido perdiendo en la nebulosa de la política nacional, pero el acuerdo tenía un fondo y ha tenido un fondo que comprometió al Estado colombiano en su momento. A lo que voy es que yo no creo que esto sea una lavada de cara sobre el proceso constituyente. Yo lo que creo es que a fondo este gobierno va a significar otra cosa distinta a quedarse en un presidente de izquierda ineficiente e ineficaz en la política pública. Yo creo que la ambición de pasar a la historia de Gustavo Petro va a significar justamente un gran acuerdo nacional en el que, le digo, estará el presidente Uribe seguramente, estará o ya está el presidente Santos seguramente, y fuerzas políticas que van a pensar que en este remate del gobierno de Gustavo Petro hay que dejar un escenario de acuerdo nacional para algo.
Ese claro, algo, María Alejandra, mi pregunta para usted es, ¿ese escenario es un escenario que le lava la cara a un gobierno que le promete a un país la posibilidad de un cambio que no fue capaz de hacer entonces, y por lo tanto terminamos en 2 años hablando de la necesidad de ese acuerdo, de gran acuerdo nacional?
Pues yo honestamente no pensaría, no utilizaría la palabra de lavado de la cara. El gobierno se cae de su peso por sí mismo en lo que no ha hecho, y la gente y los ciudadanos no son bobos.
Entonces, ¿por qué vamos a permitir, porque vamos a meternos en un proceso constituyente?
Ah, pero es que eso no es excluyente. O sea, el proceso constituyente, pues podríamos decir entonces que en el gobierno de César Gaviria se mezclaron las dos cosas, por fortuna. Bueno. Hubo una gran reforma en términos del modelo económico, pero también se citó a una constituyente.
Un momento histórico muy distinto, ¿no?
No, por supuesto, no lo estoy comparando. Lo que estoy diciendo es que en ese momento confluyeron, digamos, políticas públicas que permitieron hacer un cambio de modelo económico muy importante y además citar la constituyente. Lo que yo quiero decir aquí es que si Petro no es capaz de echar a andar unas políticas públicas de desarrollo y de igualdad y de crear condiciones sociales mejores, que era lo que la gente estaba esperando de él, si se mete en el rollo constituyente, pues eso es lo que pretenderá dejar. Yo no estoy diciendo que sea lavado de cara, no usaría nunca esa palabra. Lo que quiero decir es, aterrizando con los pies hoy día sobre la tierra, es que ¿qué más va a hacer Petro? ¿O en este momento va a mejorar la condición social de la pobreza y de la desigualdad en el país? Yo creo que no lo va a alcanzar a hacer.
Pues ojalá.
Ni lo puede hacer, ni lo sabe hacer.
María Margarita Zuleta, Paca.
Yo aspiraría a que implementara el acuerdo de paz. Veamos, el presidente Petro hizo toda su vida política hablando de la lucha contra la corrupción. Y no hay nada de lucha contra la corrupción en este gobierno. Es dramático lo que ha pasado. Anuncia, metió en el plan de desarrollo ideas y no ha hecho nada en relación con el tema. Ha hablado de la paz y tiene un acuerdo de paz con un ministro nuevo que acaba de nombrar que conoce el acuerdo de paz. O sea, yo no sé si soy una ingenua, pero yo como ciudadana lo que esperaría es que se concentrara en eso, en eso. Tiene nombrada una buena ministra de transporte, una buena ministra de agricultura y un señor que conoce ese acuerdo de paz. Haga esa tarea, haga esa tarea.
Y haciendo esa tarea no necesitaría la constituyente, ¿o sí?
No, no necesita ninguna, nunca ha necesitado la constituyente para implementar el acuerdo de paz. Concéntrese en esas tareas que son importantes. Le queda muy poquito tiempo, no tiene mayorías. Sacar adelante un proceso constituyente es dificilísimo. Haga la tarea. Además, con toda esta digamos, este revuelto, hablar del tema constituyente es quitarle el foco al problema de que en el Cauca no tenemos Estado, al problema de que tenemos que recuperar la soberanía del Estado colombiano en buena parte del territorio nacional. Hay una cantidad de problemas súper serios que requieren acción concreta de un ministro de Interior y de un ministro de Defensa que hagan unas tareas concretas. Yo no sé si yo soy ingenua, pero yo aspiraría a que el gobierno haga eso.
Andrés.
Diana, yo siento que más allá de la ingenuidad o no de la PACA, lo que hay acá es que por un lado hay que tomar las palabras de Cristo con lo que significan, y es verdad que el ministro Cristo hoy habló de una constituyente y a buena hora usted mañana le va a preguntar eso qué significa. Yo creo que hay que tomarse en serio lo que él dice, pero yo me imaginaría, Diana, que lo que hay detrás es un mensaje de paz política con los partidos que está mandando el propio ministro Cristo, no el presidente de la República. Yo creo que ahí el gran gol que metieron no es un gol del presidente Petro, sino es un gran gol que metió el ministro Cristo, que es un largo plazista, que yo creo que lo que va a prometerle a los partidos es paz política durante 2 años, orden. Él va a asumir el rol de controlar al presidente. Yo no creo que vaya a ser exitoso, pero estoy hablando de la promesa de valor de Cristo frente a los otros partidos tradicionales. Y en 2 años volvemos a un juego político tradicional o ortodoxo, sin grandes discursos. Pero lo que está en juego acá no es que el presidente esté jugado todo por el todo por la constituyente. Yo creo que eso, y en eso hay que reconocer que estamos en un mejor escenario que hace un mes, que es que hace un mes este país estaba a 2 días de que el presidente convocara una constituyente usando una teoría jurídica inventada por Eduardo Montealegre o por Álvaro Leiva. Hoy estamos con un ministro del Interior que está diciendo, ¿y hay constituyente? Si hay constituyente, yo la mando por la vía constitucional. Eso ya es mejor, pero sigue siendo muy grave, Diana, y yo hay que tener las dos ideas al mismo tiempo. Es mejor que hace un mes, pero sigue siendo muy grave. A mí me parece que el gran reto acá, y yo creo que es un reto que están asumiendo las personas más sensatas del gobierno y que están pensando en el largo plazo del país y no en el legado del presidente Petro, es decir, ¿cómo vamos a hacer en estos 2 años para hacer algo que valga la pena y que después en la historia se pueda contar un poco un legado coherente? Yo creo que el presidente de la República sigue pensando que la historia de Colombia se quebró con él y que si no es lo suficientemente transformador, entonces va a ser un fracaso. Si no es una revolución pacífica, política, constituyente, con todos los adjetivos que a él le gusta, es un fracaso. Otras personas más sensatas, me imagino que Laura Sarabia, me imagino que el ministro Cristo, están diciendo, terminemos este gobierno, implementemos el acuerdo de paz, tratemos de aprobar unas leyes sociales importantes, como ya lo han venido haciendo, y de pronto tratemos de firmar la paz con el ELN. Yo que soy muy ingenuo y escéptico de que el presidente
no
deje...
No creo que usted sea ingenuo, pero adelante.
No creo que lo logre hacer. Yo soy muy escéptico de que el presidente Petro logre convencerse de que ese es el camino. Yo creo que el ministro Cristo y los otros ministros, las otras ministras, están jugadas en hacer bien su trabajo, esperaría, no en jugarle las locuras del presidente. Pero lo que sí es cierto es que el rol de los periodistas es preguntarles directamente qué es lo que quieren decir cuando dicen que sí le van a jugar a una constituyente, que es lo que usted le quería preguntar hoy al ministro Cristo, y que el ministro Cristo tiene que responder a qué está jugando, porque el escenario al que nos vamos a enfrentar, si le tomamos en serio sus palabras, es la chilenización de Colombia, que en 2026 estemos con un proceso constituyente avanzado en el Congreso, liderado por el ministro Cristo, y un país dividido que va a votar por un candidato presidencial que va a impulsar la constituyente y por uno que no la va a impulsar. Eso sería gravísimo y sería terrible. Y es hora de que el presidente se baje de este bus. Yo creo que la manera que el presidente Petro tiene de bajarse de los buses no es diciendo me equivoqué, estaba equivocado y voy a cambiar de ruta, sino empezar a enredar las cosas y poner a Cristo a decir cosas y después otra cosa y después salir con el video con el que salió o lo que pues pueda pasar.
Gracias a ustedes, se nos acabó el tiempo, pero que tengan una feliz noche, tendremos cada día más respuestas, o eso esperamos.